El grupo Sarampay, agrupación histórica, y que tiene una historia, entiendo que va más allá del Alto Valle y de la región del Comahue.
De hecho, surgió fuera de acá, o sea, fuera de nuestro país surgió.
Le vamos a preguntar eso justamente a Naldo Labrín, que es el miembro fundador, ¿no?, de Sarampay. Naldo, buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bien. Mucho gusto de saludarte en esta mañana de miércoles.
Igualmente.
Y bueno, que arranquemos entonces por ahí. ¿Cómo fue el surgimiento de Sarampay? ¿Estabas en el exilio?
Nació en 1977 en la Ciudad de México, donde yo estaba, país en el que yo estaba exiliado, y en el cual viví 8 años, y allí armé un grupo porque vi que no habían grupos vocales e instrumentales, no era una tradición en México eso. Por lo tanto, inmediatamente llamó la atención de la gente y tuvo una repercusión inmediata muy buena. Y bueno, gracias a esa actividad nos instalamos en el gusto popular de una manera muy fuerte. Llenábamos el Estadio Nacional una vez por año con 2 o 3 noches de presentaciones. El estadio tiene 12.000 localidades, o sea que eran actuaciones muy multitudinarias y que le dieron a Sarampay una plataforma importante para todo el país. Viajábamos mucho, nos requerían de los distintos lugares de México, en fin, en lugares, por ejemplo, como Guadalajara, era un clásico ir 2 veces por año, lugares como el norte, Tijuana, Ensenada, hacia abajo Oaxaca, en fin, podría enumerar muchísimos lugares, Cuernavaca, que estaba muy cerca, 1 hora de México. Y bueno, allí se desarrollaba una tarea intensa.
¿Y los integrantes de aquel momento eran de dónde?
Eran argentinos y mexicanos. Éramos 4 argentinos y eran 2 mexicanos. La voz femenina era mexicana, Guadalupe Pineda, una cantante que hoy es una estrella importante en México, de una gran convocatoria popular. Después que se fue Guadalupe, entró Eugenia León, otra gran cantante.
Ah, que después estuvo en Buenos Aires 8, ¿no? ¿O era Magdalena León la de Buenos Aires 8?
No. Eugenia León es una cantante mexicana. Era de Buenos Aires 8.
Bien. Me confundí con Magdalena León, que es de acá, claro.
No, porque se llaman igual. Ahora me hace notar que se llaman igual.
Y esa era gente, los argentinos,
importante en México.
Los argentinos que estaban, los músicos,
los argentinos
estaban también exiliados en México.
Sí, no de una manera de expulsión indicada, porque en realidad era gente que en la cultura trabajaba mucho acá en el Valle, como el caso de Eduardo Bejarano. Después estaba de por sombra de La Pampa, y Caíto Díaz de Mar del Plata, un gran guitarrista y cantor que falleció hace algunos años, y antes falleció allí mismo Eduardo Bejarano, el neuquino. Y bueno, afortunadamente con ellos pudimos vivir la época, diríamos, de oro de Sarampay.
Claro, y me imagino que debe haber sido como un refugio para ustedes que estaban en el exterior en ese momento, ¿no?
Claro, porque nosotros vivíamos de esta actividad, éramos artistas rentados por la actividad, así que cumplíamos un horario diario de 9 de la mañana a 1 de la tarde todos los días, ensayo, más las actividades de fin de semana o la gira, habían giras muy largas. Había veces que, como México está concentrado en la Ciudad de México, el aeropuerto nacional, a veces estábamos haciendo una gira en el sur, llegábamos a México y ahí tomábamos aviones hacia el norte y hacíamos parada en nuestras casas, y era un importante andar. También fuimos representantes de México varias veces a Estados Unidos, hemos estado en otros países, en el Caribe, hemos estado, bueno, hacia el sur también. Y después, cuando una vez yo formé el grupo acá en Argentina, en Neuquén, cuando volví, este otro grupo también tuvo una intensa actividad hasta nuestros días.
¿Y toda esa actividad que contás en México fue a partir de un proyecto autogestivo o hubo alguna organización estatal que los cobijó? ¿Cómo fue ese funcionamiento?
Perdón, ¿hubo una qué?
¿Fue autogestivo o tenían algún apoyo estatal, algún organismo que los cobijara?
No, nada, totalmente
autogestivo. Digo, por esta disciplina que tenían de horarios de trabajo específicos.
Sabes que se pierde la comunicación.
Sí. No, te lo consultaba por el tipo de profesionalidad que había en la relación laboral, ¿no? En el vínculo, o sea, horarios específicos de trabajo todos los días.
Bueno, eso... No, esa era una disciplina que teníamos nosotros como forma diaria de trabajo, porque la exigencia era muy muy alta ya, y cada vez que se presentaba Sanampay era un hecho importante. Entonces, repertorio nuevo siempre, todos los años, cada dos veces por año cambiábamos repertorio. Grabamos varios discos allá. Escribí una cantata con Tejada Gómez, que viajó a trabajar conmigo, y hicimos una cantata llamada Coral Terrestre, que tuvo un impacto importante allá en México.
¿Esa cantata está grabada, Analdo? ¿Quedó registrada?
Sí, claro. Está la versión mexicana, cuya contratapa fue presentada por Pablo Milanés, y la versión argentina. Y después, en el 2012, yo la volví a grabar con gente acá de Neuquén.
Bien.
Y el año que viene tengo planificado volver a montarla otra vez, porque es una hermosa obra, no por la música, sino por la historia de los 7 países de Sudamérica, en aquel momento todos gobernados por dictaduras militares.
Claro.
Entonces hacemos un rescate de las raíces de cada lugar, su historia, su dignidad, su independencia, en fin,
ahí,
un canto a la libertad.
Ahí en el comienzo de la nota estábamos escuchando Alfredianas, una versión de Sanampay, y te quería preguntar si es ahí en México, durante el exilio de los años 70, que te conectás con Alfredo Zitarrosa.
No, nos conectamos en Buenos Aires en 1970.
Ah, mucho antes.
Fuimos muy amigos, sí, fuimos muy amigos. Después partió al exilio a Madrid y yo a México. Y en México, un día me llama otro amigo en común, Daniel Viglietti, uruguayo, en la cual me dice de que estaba Alfredo muy mal, así que hice los trámites en México y le conseguimos actuaciones en México, y le gustó tanto que se quedó a vivir allá en México. Y ahí ya hicimos una actividad juntos bastante importante. Yo era la primera guitarra del cuarteto, y además de eso hacía los arreglos orquestales cuando él lo requería.
Con esa formación se vinieron a la Argentina después de llegar a la democracia, ¿no? En el 84.
No, volví solo yo con él. Y armé un cuarteto acá en Buenos Aires en 15 días, salvo el guitarrón, que
Alejandro
ya había estado con nosotros en México, que era Alejandro del Prado, un compositor de Buenos Aires. Y después, bueno, debutamos acá en Obras Sanitarias durante 3 noches, y quedó disco grabado de Alfredo que se llama Citarrosa en Argentina.
Hermoso disco, y rescato de ese disco uno de los mejores sonidos de la época de discos en vivo, que era bastante difícil, ¿no?
Bueno, sí. En realidad, también con Alfredo yo allá hice varios trabajos de obras muy lindas de él, que orquesté. Hay un tema que ha recorrido mucho y se mantiene, que es Stephanie, una canción que ha caminado un trecho largo. Bueno, eso contiene los arreglos míos, con interludios orquestales que la gente cree que es la misma música de la canción. Es más, Alfredo quería que la firmáramos juntos y yo me negué porque, bueno, yo había hecho un poco de ordenar la melodía que me dio. La letra es magnífica y hicimos ahí una dupla compositiva sin serlo, pero un tema que ha tenido una gran repercusión. Después yo hice la música, parte de la música de Guitarra Negra, de una obra integral de un largo recitado de Alfredo, que es una obra maravillosa. Bueno, hicimos muchas cosas. Hemos viajado no solo a actuar a Canadá, por ejemplo, a Nueva York, y hemos hecho muchos viajes. Tuvimos una amistad muy, muy, muy entrañable. Por eso, cuando me avisaron acá en Neuquén que había fallecido, le compuse esa obra a Alfredianas.
Mira vos, en el año 89.
Hermosa obra. Que ha estado muy presente en un montón de lugares. Naldo me preguntaba, porque no lo conozco, ¿dónde fue tu formación original musical? ¿Dónde comenzaste a acercarte a la música?
¿En México?
No, en la vida.
¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál fue tu formación, tu acercamiento original con la música? ¿Dónde empezaste a formarte?
Viene de los 6 años. Yo nací en una chacra acá, una quinta, más bien vida de campo, y en esos años se oía la música de las fiestas familiares, donde los tíos míos tocaban guitarras, y bueno, ahí nació mi enamoramiento con la guitarra. Y empecé a los 5 y medio, 6, a tocar, a sacar cosas. Bueno, después un tío me guió bastante. Y luego a los 12 años pude empezar un estudio formal, a estudiar música. Luego viajé a Bahía Blanca, donde seguí mis estudios. Después en Buenos Aires me fui a vivir cuando tenía 19 años. Y después en México ya hice estudios de orquestación, de armonía, de contrapunto, de dirección orquestal y coral. Siempre estuve, hasta el día de hoy sigo estudiando. Yo no creo que eso termine nunca. Lo más importante en el arte es ser siempre un estudiante. A mí cuando me dicen maestro me pongo mal, y a veces hasta contesto mal, digo, más maestro será usted. Y porque maestros fueron Bach, Beethoven, Mozart. Nosotros somos hacedores de música nada más.
Sí, hay quien dice que la música ya está hecha, ¿no? Y que la gente reinterpreta nada más lo que ya está, lo que ya crearon los maestros.
Sí.
Bueno, ¿y cómo me decís que esto nunca termina, nunca va a terminar el hecho de estar relacionado con la música, de seguir aprendiendo? Pero de pronto le pusieron un límite a esta agrupación, Sanampay, que está cerrando, se está despidiendo, ¿no?
El año pasado le propuse al grupo que yo me desvinculaba y seguía haciendo los arreglos y la dirección, y el grupo contestó, si vos no estás, no hay Sanampay. Así que bueno, pactamos un año más, que es este año, y hemos empezado a hacer actuaciones. Plaza Winkul, Centenario, Neuquén, Chipoleti, este sábado que viene en General Roca, en el Semar, y el 22 de noviembre hacemos la última actuación en Santa Rosa, donde tenemos un público muy adherente y muy 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 cálido con nosotros.
¿Y qué rescatas de estos años de Sanampay patagónico?
¿Qué tal fueron?
Sí, digo, seguramente rescatás un montón de cosas, pero ¿qué pones ahí? ¿A qué le das prioridad del rescate que se puede hacer de estos años de arte, de música?
Bueno, yo de los años de Sanampay, de acá de Neuquén, rescato muchas personas de gran talento, como fue José Luis Bolea, de ahí de que estaba en Roca y después se radicó en Neuquén, porque siendo yo secretario de Cultura le di la dirección del coro provincial que hizo hasta último momento. El querido Ricardo Lazala, un excelente tenor. Después hay cantantes allí, varias, como la querida Mariana Jolivet, como Nietzsche de Turdop, como Malén Marileo. Uh-huh. y bueno, son cosas de Roca que guardo con mucho cariño. Y después hay otros músicos importantes también que han andado conmigo durante todos estos años, que hoy en su vida personal se han dedicado a dirigir orquestas infantos juveniles, porque han aprendido los ritmos, las esencias de la música de América en Sanampay, y están haciendo cosas maravillosas con las orquestas. Y otros andan de solistas. Hubo un Sanampay en Buenos Aires, yo estuve allí 5 años porque me convocó la Universidad de Lanús para crear la orquesta de la universidad, la orquesta de sinfónica que existe, y en el 2000 me regresé a Neuquén a crear la orquesta sinfónica de Neuquén. Pero cuando estuve en Buenos Aires formé un Sanampay, dejamos un disco grabado, o dos discos grabados, y bueno, esa gente sigue también trabajando por su lado en este mismo tipo de música.
En estos 48 años veía que unos 80 músicos formaron parte de Sanampay.
Y sí, algunos dicen eso, otros dicen más, otros dicen menos. Yo no
se no llevo la cuenta. Se convirtió en un mito ya.
Claro, porque han sido muchos. En algunos casos han sido ocasionales, de unos meses, capaz que cubriendo un reemplazo por enfermedad de los titulares. En fin, Sanampay fue un grupo abierto de mucha actividad interna, de mucha amistad, de compartir cosas, charlas, en fin, tenemos todo un interés sobre la realidad argentina, la de América, porque al estudiar los ritmos de esos países uno se conecta con la realidad de esos países. Uh-huh. Porque necesariamente las canciones van reflejando cada época, así que Sanampay también abrevan las discusiones, los pareceres, las opiniones. Ha sido un espacio abierto siempre.
Muy bien, y buena oportunidad este sábado para encontrarse con ese cancionero popular latinoamericano, de identidad latinoamericana, que proponen desde la agrupación. Va a ser en el CEMAR el sábado a las 21, así que vayan agendando, una de las últimas presentaciones de esta genial agrupación. Y ha sido muy generoso Naldo por esta entrevista, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, y ojalá Roca nos acompaña en esta última actuación que se da acá en Río Negro, en el Valle, y que podamos compartir la música, que es lo que nos conecta entre el que la hace y el que la recibe. Así que ojalá nos acompañen. Les agradezco la llamada y les mando un gran abrazo.
Un abrazo, Naldo.
Abrazo.
Lo escuchabas a Naldo Labrín charlando con nosotros en esta mañana.
20.000 pesos están las entradas. El teléfono, si querés adquirir, 299-535-7120.